Así que abra su Biblia en Mateo capítulo 5, verso número 31. Mateo capítulo 5 y verso número 31. Y vamos a leer dos versículos donde el Señor nos habla acerca de un tema relevante en la palabra de Dios. Antes de entrar en la lectura, debo recordar, y haciendo conexión con lo que estamos presentando en el Sermón del Monte, que luego del Señor tratar las bienaventuranzas, como comienza este maravilloso episodio de la vida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor ahora está llevando a cada uno de aquellos que es llamado hijo de Dios, es llamado convertido a Cristo, es llamado arrepentido, ¿verdad? Y creyente en la fe de la obra hecha en la cruz del Calvario, a ir más allá, a superar más allá lo que los fariseos, esa secta principalmente de los fariseos, aunque otras también intervinieron en esto, estaba llevando al pueblo a vivir una hipocresía. Y déjeme decirle que esto se aplica mucho, cuando estoy estudiando esto, veo que se aplica mucho a lo que estamos viviendo hoy en día. El Señor dijo claramente en su palabra, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y sobre esta base, estamos viviendo un cristianismo en cierta manera y a través del mundo muy superficial, muy superficial. Yo cuando veo lo que está sucediendo en el mundo hoy día, más que esperar un avivamiento de la iglesia, lo que estoy esperando es saber realmente quiénes de verdad, de corazón, se han convertido a Cristo Jesús. Yo veo esto como un colador, como que el Señor está metiendo en el colador, ¿verdad?, a todos aquellos que nos llamamos creyentes para que nos identifiquemos realmente con lo que decimos que somos. Una característica de los fariseos, o la mayor característica que definió a los fariseos, fue la hipocresía. ¿Por qué? Porque el Señor mismo declara en su palabra, hagan todo lo que dicen. Eran unos expertos en la palabra de Dios. Eran unos expertos en la predicación de las Sagradas Escrituras. Eran expertos en dar consejo al otro. Pero ¿qué dijo el Señor? No hagan lo que ellos hacen. Hagan todo lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y por esa razón vemos que el Señor quiere que nosotros en todo tiempo y bajo toda circunstancia, nosotros entendamos que nuestra vida cristiana tiene que ir a la par de lo que Él declara en su palabra. Y después que termina la bienaventuranza, el Señor dice claramente, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aunque sabemos que la salvación viene de Dios, aunque sabemos que la salvación es por la fe, aunque sabemos que Dios ha de preservar a los que son suyos, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y ese contexto, dentro de ese contexto, es que el Señor Jesucristo está ahora, luego de las bienaventuranzas, llevando al cristiano a entender esa medida superior en la que tiene que vivir sobre la base de la enseñanza de los religiosos y de los fariseos de aquel tiempo. Y dice Mateo capítulo 5, verso 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a inclinar nuestros rostros y a pedir la bendición a nuestro Señor. Padre eterno, Dios de la gloria, queremos alabarte y bendecirte, darte las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder introducirnos en tu palabra, meternos allí dentro y a través de ella traer bendición a nuestros corazones. Te pedimos, oh Padre, que todos y cada uno de nosotros podamos tomar esa tu palabra y ponerla por obra. Tú nos dices que no debemos ser tan solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Y queremos en el poder de tu Espíritu que tú nos ayudes a entender cuál es nuestra condición delante de ti y qué tú deseas de todos y cada uno de nosotros. Te agradecemos de igual forma la oportunidad que nos das de volver a reunirnos para compartir esta bendición. Y te rogamos que conforme a tu voluntad, tú nos bendigas, nos cuides y seas con nosotros en el día de hoy. Bendice a aquellos que están padeciendo de esta situación del coronavirus. Bendice, Padre, y consuela a aquellos que están pasando por la pena de perder familiares, pero también te damos gracias por aquellos que han sobrepasado esta pandemia. Te pedimos, Señor, que seas tú el que pases tu mano sobre nosotros y que tu ángel acampe alrededor de nosotros y nos defienda de toda malignidad. Te lo rogamos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si podemos darnos cuenta de lo que el Señor Jesucristo está tratando aquí de plantear en Mateo capítulo 5, verso 31 al 32, luego de que nos habló en los dos versículos anteriores acerca de el adulterio y de la manera en que nosotros podemos evitar el adulterio en nuestras vidas, vemos claramente allí que el Señor realmente toma los pecados más comunes, pero los pecados más mal enseñados, ¿verdad?, por esta religiosidad en su tiempo, para llevar al pueblo aquel a quien había creído a la realidad de lo que debe ser el cumplimiento de su santa palabra. Tenemos que establecer una premisa clara, que la palabra de Dios nos muestra y nos enseña una y otra vez, y es que Dios, cuando creó esa maravillosa institución que llamamos el matrimonio, nos dijo que era hasta que la muerte nos separe. Génesis capítulo 1, verso número 24, nos enseña la palabra de Dios, capítulo 2, verso 24, nos dice la palabra de Dios: el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Y más luego el Señor Jesucristo apuntó diciendo: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Por eso Malaquías capítulo número 2, verso 13 al verso 16, arremete de parte de Dios contra el pueblo de Israel que vivía una práctica fuera de la voluntad del Señor. Y dice, si usted abre su Biblia allí, en el capítulo 2, verso 13 de Malaquías: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, y así que no miraré la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Porque el pueblo de Israel entendía que yo peco y después yo ofrendo, como para negociar con Dios el que Dios me perdone por el bien que yo estoy haciendo por obras. Y dice así la palabra del Señor: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado, dice Malaquías, entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y hace una pregunta: ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? Y continúa con otra pregunta: ¿y por qué uno? Y aquí da la razón: porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Y el repudio aquí es sinónimo de divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Y concluye diciendo Malaquías: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Los escribas y fariseos estaban dando cátedras de todo esto que Moisés, a través de la enseñanza bíblica, específicamente en Deuteronomio 24, habla al pueblo de Israel acerca de lo que estaban haciendo en su deslealtad para con la mujer que habían tomado como esposa. Y es por esta causa que un poco más adelante, en Mateo capítulo 19, el Señor ha de declarar algo fundamental para la vida matrimonial. Mateo capítulo 19, verso 1 al verso 12, dice así: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, pero oiga bien, tentándole y diciéndole, y aquí está la pregunta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Quédese con esa. Por cualquier causa. ¿Qué significa eso? ¿Por qué hacen esa pregunta? Porque ya la práctica que el Señor había condenado desde el tiempo de Moisés en Deuteronomio 24, y vamos a hablar de eso dentro de un momento, ya ellos lo habían llevado, siendo una sola causa, a cualquier causa. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Degeneración de una doctrina, degeneración de una práctica, liberación total. Lo que estamos viviendo hoy en día, que por cualquier quítame esta paja, ya damos carta de divorcio e inmediatamente nos repudiamos el uno al otro. Y la pregunta que le hacen al Señor, como vemos en esta porción de la palabra, es precisamente para ver cuál era la respuesta que iba a dar el Señor, porque si esa respuesta no era conforme a la Escritura, acuérdense que eran expertos en la ley, entonces el Señor quedaba bajo condenación. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo, me encanta el Señor aquí, ¿no habéis leído, porque son unos expertos, no habéis leído que el que los hizo al principio, yo no sé por qué ahora hay tanta gama de sexos? ¿Usted sabe que el coronavirus ha tumbado la ideología de género? Porque cuando hacen los análisis de coronavirus, nada más hay varones y hembras. Y dice el Señor aquí: ¿no habéis leído que varón y hembra los hizo? Y digo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, citando Génesis 2:24, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y aquí es donde está el escalón que el Señor quiere que nosotros subamos por encima de la justicia de los escribas y fariseos. Si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y dice el Señor, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora viene el argumento. Ahora viene la forma en que ellos quieren meterle la cáscara de guineo en el pie al Señor para que resbale. ¿Y por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar? ¿Cuándo Moisés dijo eso? ¿Cuándo Moisés mandó hacer eso? ¿Cuándo Moisés ordenó eso? ¿O cuándo Moisés recibió de Dios esa noticia o esa enseñanza o esa doctrina para que la enseñara al pueblo? En ningún sitio. Porque Moisés no habló para dar una carta de divorcio o para entender por qué había que dar una carta de divorcio. Moisés tenía otra intención, que era santificar al pueblo y acabar con la vagabundería que tenía el pueblo, queriendo repudiar a su mujer por cualquier causa. Y dice aquí la palabra, la respuesta del Señor fue ahí, al punto, versículo 8. Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, mandó Moisés. Dice ahí. Ellos dijeron que Moisés había mandado. El Señor está diciendo, Moisés mandó. ¿Qué dice ahí? Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, eso no vino de Dios. Dice aquí, y yo os digo que cualquiera que repudia, y aquí está la puntualización y la enseñanza doctrinal del Señor Jesucristo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por, a menos que no sea, por fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, dice aquí, adultera. Ahí vienen los discípulos. Los discípulos se habían convertido, habían sido llamados por el Señor para estar con Él dentro del ministerio del Señor Jesucristo. Y cuando oyeron eso, se asustaron. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. En pocas palabras, pero lo que nosotros entendimos aquí es que hay que estar unido a ella hasta que la muerte los separe, sí o sí. Y si eso es tan fuerte así, porque como anoche estaba compartiendo la conferencia para matrimonios, que ojalá que todos, principalmente los jóvenes, entren a la plataforma de Zoom para tomar cum laude, magna cum laude y summa cum laude en matrimonio, para que cuando se casen no vayan como ignorantes a la vida matrimonial y vayan a un fracaso seguro. Porque para usted ejercer una carrera, cualquiera que sea, como he dicho muchas veces en este púlpito, dígase de médico, usted no puede llegar allí al hospital, de Gómez Patiño o de Abel González y decir, aquí yo quiero que me den trabajo. Enséñeme su credencial. ¿Dónde estudió? ¿Dónde se graduó? ¿Cuál es su especialidad? Porque ahora hay especialidad para todo. Usted va a un médico hoy día y le dice, ay doctor, mire, me duele ese dedo. Y él dice, él es dedólogo, porque me refirieron al dedólogo. Y él dice, no, pero usted el problema lo tiene en la uña, tiene que ir al uñólogo. Así es el asunto ahora. Se lo estoy diciendo yo que estoy pasando por muchas cosas. Le dije al médico, oiga, si el cáncer en la vejiga, ¿por qué no me hacen un scan de todo el cuerpo? A ver si aparece otra cuestión por ahí. No, yo no me abrego con la parte de urología. Yo no tengo que ver con la parte del estómago, ni con la parte de la cabeza, ni con la parte de... O sea que es al uñólogo que usted tiene que ir. Y le preguntan en Gómez Patiño o en Abel González, ¿y cuál es su especialidad? Y usted le dice, no, es que yo no he comenzado a estudiar. Me voy a inscribir en la UAS cuando la UAS comience el próximo semestre y no se sabe porque están tirando piedra ahí y bomba y no sabemos cuándo es que comienza. ¿Usted cree que le van a dar empleo? ¿Usted cree que lo van a contratar como médico residente o médico especialista en cuidados intensivos? Oiga, y el gran fracaso del hombre, no de Dios, porque Dios fue que instituyó el matrimonio y dio las reglas para que funcionara y para que halláramos placer dentro del matrimonio. El matrimonio es una bendición, amén. El que no dice amén le está yendo muy mal. Para que nosotros disfrutemos la vida matrimonial. El problema es que somos expertos en medicina, en ingeniería, en ingeniería de sistema, en no sé qué, en no sé cuánto, y somos un fracaso en la vida matrimonial. Porque vamos al matrimonio sin saber nada acerca del matrimonio. Y por esa razón es que estos discípulos, que también eran unos estudia después y no unos estudia antes, porque para ir al matrimonio hay que ser estudia antes. Dicen aquí, pero si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces le digo al Señor, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos, ¿quién era el eunuco? El que nunca se casaba. Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre porque tenían problemas, o sea, vinieron con deformaciones o situaciones, ¿verdad?, en sus órganos. Dice aquí, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres porque lo castraban en ese tiempo. ¿Y qué dice más allí? Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, que para eso hay que tener el don de castidad, por lo menos. El don de continencia, perdón. Y dice aquí, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Dada la introducción, iniciemos el mensaje. Lo primero que vemos aquí es a este grupo de judíos y su interpretación sobre el divorcio, sobre la base de la pregunta que le hacen al Señor, si el divorcio puede ser por cualquier causa. Y el texto vemos en el versículo 31 cuando el Señor, ¿verdad?, recibe esta tentación de parte de los fariseos. Cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿A qué se estaba refiriendo el pueblo de Israel en este momento? Vamos a Deuteronomio capítulo número 24. Y vamos a ver lo que dice allí la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 24, verso número 1 al verso 4. Se encuentra Moisés con el pueblo de Israel en un momento en el cual el pueblo de Israel se dio a una mala práctica en lo que era la relación matrimonial. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente. Si quiere puede subrayar eso ahí. Cosa indecente. Le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiese muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que la fue envilecida. ¿Por qué? Quiero que tomen atención a esto ahora y subrayen eso en su Biblia. ¿Por qué? Porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Está Moisés ordenando que se dé carta de divorcio. No. El pueblo de Israel tenía una vagabundería, hablando a lo claro y a lo dominicano, una vagabundería. Buscaba una mujer, le proponía matrimonio, se casaba con ella, la noche primera, ¿verdad?, de la luna de miel, tal vez no le gustaba, tal vez le encontró no sé qué cosa. Porque le voy a dar un doble premio. Voy a hablar con el Señor a ver si lo pone en el sitio más alto, en el reino de los cielos. Usted me averigua a qué se refería Moisés cuando decía una cosa indecente. Todavía no se sabe eso. No podía ser fornicación porque, que no era señorita, como dicen comúnmente. No podía hacer eso. ¿Sabe por qué no podía hacer eso? Porque la ley decía que si una mujer era hallada en fornicación, o había fornicado, ¿qué le tocaba? Muerte por apedreamiento. No podía ser adulterio porque si se comprobaba que esa fornicación había sido con un hombre casado, porque a todo esto estoy hablando nada más de la mujer, porque son unos vagabundos. La legislación nada más era en contra de las mujeres. Fue como aquella mujer adúltera que llevaron frente al Señor para que el Señor decidiera qué se iba a hacer con ella. La encontramos en el mismo acto de adulterio. No sé por qué el Señor, le voy a preguntar al Señor en el cielo cuando yo llegue. Señor, ¿y por qué tú no le preguntaste, ¿y dónde está el hombre? Porque si fue en el mismo, como dicen por aquí, así es la cosa aquí, la justicia dice eso, que si usted no encuentra al ladrón con la mano en la masa, llevándose lo que, y le toma una foto o un video y lo lleva a la fiscalía, usted no puede someter al ladrón. Le encontramos en el mismo acto del adulterio. ¿A dónde está el hombre? Parece que el hombre tenía vaselina, me imagino, en el cuerpo entero y se le rebaló. Parece que el hombre era demasiado fuerte y le cayó a pecozón y a trompar todo lo que le encontraron, porque nada más pudieron encontrar a la mujer, llevar a la mujer ante el Señor. Y esa era la vagabundería que tenían los israelitas. Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Porque dentro de esa vagabundería, no solamente la repudiaban, sino que si ella se casaba con otra persona, otro hombre, que también hacía la misma vagabundería, el primero que la tomó, y ahí es donde Moisés está regulando, el primer hombre que la tomó, no puede decir, ay, mi madre, ya yo he tomado tres, le he dado carta de repudio. La primera que yo repudié era mejor que toda esta. Déjame yo, ya que la repudiaron, volví a casarme con ella. Eso es lo que está regulando Moisés. Moisés lo que está regulando es que no siga habiendo ese tipo de actitud en contra de la mujer, que después que yo la envilecí, después que yo la señalé como que era inmunda, ahora, es que yo me equivoqué. Es que ella no era tan inmunda como las otras tres que yo las repudié. ¿Y qué es lo que está regulando Moisés? Dice aquí en el versículo 4, no podrá el primer marido, y ahí es donde está la regulación de la ley, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Eso no tiene nada que ver con el pasaje de Mateo capítulo 5, verso número 31 y 32. Pero ellos le salieron al Señor con esa. Ellos le dijeron, pero Moisés no mandó, pero el asunto no fue. Ustedes están equivocados. Ustedes lo que están es legislando para su propio beneficio. Para ese entonces habían tres escuelas de pensamiento que comenzaron a darle interpretación no a la regulación y al mandamiento de Moisés de no envilecer la tierra, ¿verdad? Por esa causa, envilecer a la mujer como la envilecían y querer después volverla a tomar, que era lo que él prohibió en ese mandamiento. Y se dedicaron entonces a determinar tres escuelas de pensamiento. ¿Cuál era la cosa indecente? ¿Y de qué forma yo podía salirme con la mía y seguir repudiando a la mujer a mi manera y como me dé la gana? Y vemos ahí que primero estaba la escuela de uno llamado Shammai. Ese se guayó de principio, por lo que dijimos hace un momento. Ese señor, esa escuela sostenía que cualquier fornicación, definida en su término bíblico correcto, cualquier uso ilegítimo del sexo, era lo que se refería a Moisés como cosa indecente. Se guayó, porque ya dijimos, y eso lo saben hasta los chinos y bonaos, como dicen por ahí, ¿eh?, que la ley decía claramente, y ahí está Deuteronomio 22 y Levítico capítulo 20, en el versículo 10 hasta el 17, donde regula que una persona, hombre o mujer, no solamente las mujeres, hombre o mujer, que era encontrado en un acto de fornicación, la justicia le llevaba a ser sometido a muerte por lapidación. ¿Por qué? Porque Israel ejercía la ley civil. El pueblo de Israel es un gobierno, o sea, todavía ahora lo es gobierno del año 1948. ¿Ah? Porque detuvieron, ¿verdad?, lo que fue su gobierno por lo que ustedes saben de la guerra y toda aquella situación de Israel cuando le quitaron su nación y todo. Pero Israel tenía derecho a ejercer la ley civil. Fíjense que cuando le llevan a la mujer, a donde el Señor Jesucristo, ellos no debieron de haberla llevado donde el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo formaba parte del Sanedrín. El Señor Jesucristo formaba parte de alguna secta de las que gobernaban la religiosidad de Israel, de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, ¿ah? De alguna, no, no. Ellos tenían que haber llevado a esa mujer al concilio. ¿A dónde llevaron al Señor cuando lo apresaron? Allá en el huerto de los olivos. Cuando dijeron que era digno de muerte. ¿A dónde lo llevaron? Al concilio. No era donde el Señor Jesucristo, donde había que llevar a esta mujer. Era al concilio. Y el concilio determinaba si había o no. Porque ahí está el Levítico. Usted se pone a leer, no da tiempo para leer todo eso. Levítico capítulo 20, ahí desde el día 17, y Deuteronomio capítulo 22 completo, explica el experticio que hay que hacer para determinar si una persona había cometido pecado de fornicación o no. Por supuesto, el procurador fiscal tenía que ser una gente seria, no como lo que hemos tenido hasta ahora. ¿Y qué vemos ahí? La escuela de Shammai se guayó con la Biblia. ¿Por qué? Porque la cosa indecente que ellos querían buscar como premisa, como excusa para dar carta de divorcio por cualquier... No, eso no. Lo sentimos, Shammai. Había otra escuela, los seguidores de Gilel. Esto definían la cosa indecente a la cual se refería Moisés en un sentido más amplio. Y decían, oiga, que si la mujer quemaba la comida, y estamos viendo que nada más es la mujer, los que legislaban quiénes eran, los hombres, si la mujer quemaba la comida, si había hablado demasiado alto, ay mi madre, aquí que hay una hermana que yo le digo, hermana, baja. Hermana, baja el tono. Los dominicanos, mucho, hablamos así, duro. Los centroamericanos, ustedes ven que hablan así. Yo me acuerdo cuando vino los hermanos Frederick y Becky aquí al país de Costa Rica. Ellos nos veían a nosotros hablando. Y decían, pero ustedes parece que están peleando. No estamos peleando porque no estamos riendo y estamos gozando muchísimo. Pero es que ustedes hablan demasiado duro. ¿Verdad? Si la mujer hablaba demasiado duro, oigan, si había aparecido en público con la cabeza descubierta, acuérdense que la mujer era, ¿verdad? ¿Te han visto la gente de por allá, de los árabes y los judíos asídicos y toda esa gente... que viste todavía lo tradicional, que no se le ven ni los ojos, porque hasta le ponen una tela metálica aquí al velo para que pueda ver a través de la tela metálica. Si fuera de este lado, fuera allí a donde ponen lo ¿cómo se llama? Lo de los vidrios, le pusieron un entintado así como está la hermana Celia, le pusieron un entintado que no se ve lo que está adentro. ¿Usted está entendiendo? Ya eso era causa indecente para la escuela de Gilel. Y esto significaba que cualquier falta simple, ellos la consideraban como una razón para dar carta de divorcio. Y aquí llegó la degeneración total. Llega uno llamado Akiva, un rabino de lo más encumbrado, echa por tierra a Shammai, echa por tierra en la interpretación de Gilel, y decía lo siguiente: si esa mujer no halló gracia ante tus ojos, ya era suficiente para considerar eso una cosa indecente. Y si nosotros observamos, oiga, lo que vemos en Mateo 19, cuando enfrentan al Señor tomando como excusa Deuteronomio 24, que ya les he dicho que no tiene nada que ver con dar una razón específica para carta de divorcio, ni se hizo esa regulación Moisés para regular la carta de divorcio, sino para acabar con la vagabundería que tenían de desechar a esta y casarse con esta y casarse con esta, y cuando repudiaban tres, decía, ah no, pero espérate, yo quiero volver a la primera. Y eso era el pecado que Dios no permitió ni que Moisés permitió. Aparentemente estos fariseos, en su corazón, que ahora en Mateo capítulo 5, versos 31 y 32, enfrentan al Señor Jesucristo, ¿verdad? Como enseña aquí la Escritura, y les traen a la memoria, como que el Señor no se sabe eso, de que Moisés le permitió, ordenó, mejor dicho, dijeron ellos, dar carta de divorcio. Ya hemos visto lo que Moisés declara. Ya hemos visto aquí que Moisés, en Deuteronomio 24, versículo 1 al 4, define claramente cuál fue la intención que él tenía para regular lo que ellos estaban haciendo mal. Por eso es que ahora el Señor, y es el contexto de todo el Sermón del Monte, ustedes tienen que tener una medida de justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Y nos quieren llevar, a ellos nos quieren llevar a vivir una vida hipócrita, pero tú como cristiano, tú no puedes ser un hipócrita. No puede haber dicotomía entre lo que tú enseñas y lo que tú haces. La Biblia dice, y es donde el Señor enseña sobre la seriedad del matrimonio. La seriedad del matrimonio es algo indiscutible en la palabra de Dios. Y es por esta causa que todas las epístolas que encontramos en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento apuntan a que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Romanos capítulo 7, verso 2, primera los Corintios capítulo 7, verso 39, Hebreos capítulo 3, 12 al 13, y así sucesivamente la palabra de Dios nos habla de la perdurabilidad del matrimonio. De hecho, el matrimonio es patrón a seguir. ¿Qué es un patrón? ¿Cuáles cosen aquí? De las hermanas, ¿cuáles cosen aquí? Hay dos o tres hermanas. Ahí hay que dar clase de costura. ¿Usted sabe lo que me ha economizado esa mujer a mí? Mire qué linda está vestida. No fue en La Sirena que se la compró. Fue en el canal que compró la tela. Y a través de un patrón, ella hizo esa belleza. ¿Qué es un patrón? Un modelo. Usted va a una tienda de esas que venden cuestiones de costura, usted dice, deme un, ay, sí, me gusta, este vestido me gusta, deme ese patrón, venga, ahí en Dumea, donde sea. Y usted lo abre y hay una serie de papeles ahí, que si usted no sabe lo que es, lo bota o lo usa para otra cosa. Pero la que saben, dice, ah, no, espérate, esta es la pieza que va por aquí, esta es la solapa, esta es la que sé yo cuánto, esta es la del largo del vestido, esta es la que sé yo qué. Yo sé mucho de eso porque que son 44 años viendo esta cosa. Y usted corta por donde. A veces a Yoli le ha pasado, ah, no, que el patrón que apareció es un 10. Pero yo soy 12. Déjame echar un poquito más al patrón. Y le echa más de la cuenta. Y cuando termina el vestido, parece que está embarazada. ¿Por qué? Porque no siguió el patrón por donde era. O no consiguió el patrón perfecto. El patrón es para imitar y continuar y seguir por donde dice que hay que seguir. Y el Señor no dejó un patrón en la palabra de Dios. Efesios capítulo 5 y verso número 18 hasta el verso número 27. Y nos dice allí la palabra de Dios que esa imagen que nosotros vemos entre la relación de Cristo y su iglesia es la misma que tiene que haber entre un hombre y una mujer cuando se casa. que tiene que haber responsabilidad de parte y parte, y que ambos tienen que estar sometidos el uno al otro. Así comienza el verso 21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios, porque ya la gente no tiene temor de Dios. Y eso significa que ya no hay gente sabia en este mundo. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo que encontramos hoy día son mucha gente estúpida. ¿Ustedes no vieron dos que venían, uno en un camión y otro en otro, que venían de eso está en las redes, eso le han hecho meme hasta mano poder, venían de allá de Santiago, y cuando llegaron al peaje, los dos decidieron que era por ahí que íbamos. Y todavía se están viendo así y siguen. Y llegaron a un punto en que precisamente el ancho del paso por el peaje no cabían los dos camiones. Mi madre, que eso es para trancarlo a los dos, a ponerlo a picar piedra en la cárcel, hasta que paguen hasta en la última tuerca que le dañaron al camión y el último fondo de cemento que haya que usar para arreglar otra vez como estaba el peaje. El Señor dejó un ejemplo. El Señor dejó un modelo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, dice la Biblia. Y todavía Colosenses agrega algo mejor. Como conviene en el Señor. O sea que es conveniente que la mujer se someta a su marido. Pero después dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, dice allí la escritura, para que sea santa y sin mancha. ¿Y con qué amor le está mandando al hombre amar a la mujer? No con el amor egoísta del hombre macho masculino, que todo lo quiere para ti, para ti, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, y después para mí. Es con el amor sacrificial. Es con el amor con que Él nos amó a nosotros primero como iglesia. Que siendo sus enemigos, vino a este mundo a derramar su última gota de sangre para pagar lo que había que pagar por nuestro pecado y para hacerse justicia en lugar nuestra. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el concepto bíblico, ese es el patrón bíblico de uno que va al matrimonio. Si tú no vas al matrimonio para seguir el patrón que está ahí en la palabra, oye, no te cases o vete por ahí para que te hagan un nuco. No te cases. Eso no es para ti. Como la tarjeta esa, para ti ahora. Eso no es para ti. Si tú no estás dispuesto a dar lo que dice aquí que tú tienes que dar, entonces eso no es para ti. Que se inventen otra cosa. Que no solamente el hombre ha querido destruir el matrimonio como lo ha querido destruir, sino que ahora lo está pervirtiendo, aprobando matrimonio de hombre con hombre y mujer con mujer y mujer con perro. Salió esta semana en las noticias vestida de novia con el perro al lado y besando al perro y lamiéndose con el perro. Como diría alguno por ahí, santo Dios. ¿Y por qué no le ponen otro nombre a eso? Póngale vagabundmonio, pero no le llame a eso matrimonio. Porque de hecho la palabra matrimonio viene de qué? De maternidad. ¿Y puede un perro dar ¿Puede un hombre con otro hombre dar? ¿Puede una mujer con otra mujer dar? Ese no es el patrón bíblico. El patrón bíblico está ahí. El ejemplo de Cristo y su iglesia. Y lo que queremos destacar con esto es que ese hecho de que nosotros vamos a tomar la decisión de ir al matrimonio, tenemos que entender que no puede caber en nuestra cabeza, ni siquiera antes, mucho menos después, la idea de que yo diga, pero si esto no cambia aquí, tú y yo no vamos a dejar. Óyeme. Aquí está. Ahí está, firma, que ahí está. Y usted ve que ambos se viven amenazando con que nos vamos a divorciar y que nos vamos a separar y que nos vamos qué sé yo cuánto. Y la maldición más grande es lo que absorben los hijos de esos matrimonios que se crían en una inseguridad total. Y después nos quejamos de la delincuencia, después nos quejamos de la maldad que hay en el mundo, después nos quejamos, pero a un muchacho que le hagan eso y lo hagan pasar por lo que muchos padres le hacen pasar, no digo yo delincuente. Yo me imagino que la rabia que tiene que haber en una persona que haya sido tratada dentro de un matrimonio así, criado dentro de un matrimonio así, no digo yo, le arranca la cabeza a cualquiera. El patrón está ahí. La palabra de Dios nos enseña qué es lo que hay que hacer. Y ambos, tanto hombre como mujer, el mandamiento de Dios es permanecer siendo fieles en su relación hasta que la muerte los separe. Y aquí es donde concluye el Señor. Mateo capítulo 5, verso número 32. Pero yo os digo, ya ustedes oyeron lo que ellos dijeron. Ahora voy a hablar yo. Ahora yo soy el que le voy a decir qué es lo que hay que hacer. Si eres que tú eres cristiano, si no, deje este asunto. No me venga a mí que tú eres cristiano. Tú puedes ser cristino, tú puedes ser cretino, tú puedes ser de Creta, pero cristiano no. Dice el Señor aquí. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Biblia, Reina Valera, 1960, traducción del idioma original. Le voy a leer ahora la versión de la Liga Bíblica Mundial del 2005. Dice de esta manera, o se traduce de esta manera: entonces les digo que si un hombre, miren que en qué lenguaje más fácil lo dice esta versión. Entonces les digo que si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, es culpable de cometer adulterio. Punto. La única razón para que un hombre se divorcie y se case de nuevo es en caso de pecado sexual, dígase fornicación. ¿Qué es fornicación? Mire, Jeremías capítulo número 3, verso 8 al 14. Ahí la palabra fornicación se refiere a la relación sexual que tiene un hombre o una mujer cuando están casados. Que no solamente comete un pecado de fornicación, porque el pecado de fornicación es el uso ilegítimo del sexo. El sexo se hizo para utilizarlo dentro del contexto del matrimonio como Dios lo ha planteado. Y adulterio solamente define el acto de infidelidad hacia el cónyuge a la cual yo le prometí o al cual usted le prometió serle fiel. Por eso es que dice la Biblia, no me venga con cuentos, eso lo estudiamos el pasado, ustedes no se acuerdan porque hace 4 meses de eso. Óyeme. No es adulterio cuando tú te acuestas con una mujer por ahí, cometiendo fornicación con ella. desde que tú haces así y mira y te deleitas en una mujer que no es la tuya, solamente de pensamiento ya adulteraste con ella en tu corazón. ¡Remedio! Porque hay muchos que dicen, ay, pero es que para mí es imposible dar una segunda mirada, porque uno pasa así, ¿verdad? Pasa así, mira, ay, mi madre. Y después hace, ay, pero después hace así otra vez. Y como alguien dijo, mi problema no es la segunda mirada. Mi problema es la primera, porque cuando yo la veo no puedo dejar de mirarla. Ya adulteraste con ella en tu corazón. Eso es adulterio, infidelidad. Remedio para los que dicen que no pueden. Sácate el ojo para que no vea. Y así tú vas a ser, mira, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Sí, porque ¿qué dijo el Señor? Si tu ojo es ocasión de pecar, porque se le excusa que pone la gente. No, es que yo no puedo dejar de ver, imagínate. Yo no puedo dejar de ver porque es que ella pasó por ahí. Ahora hasta para anunciar un chicle hay que poner una mujer en bikini. Y usted lo ve en toda la esquina. Sácatelo. Hasta ahí llegó el Señor a decir, hay muchos que dicen, no, eso es parabólico, ¿verdad, Flores? No. Una hipérbole, eso es hipérbólico. ¿No es una hipérbole? Eso no es tan real así como tan real. Bueno, yo creo que debería ser real. Porque si esta es tu excusa, para tú te es santo. Porque el Señor no dijo esto. Sé santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Si hay algo que te impide a ti ser santo, entonces sácalo de tu vida. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí en su palabra. En 1 Corintios capítulo 5, verso 1, volviendo a la fornicación, se usa la palabra fornicación. Tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles que alguno tiene la mujer de su padre. Ahí había involucrado tres pecados. Fornicación, porque estaba usando su sexo ilegítimamente. Ahí estaba el pecado de adulterio, porque era una mujer casada con su papá. Y es más, podemos decir hasta que había un tercer pecado, que era el pecado de incesto, porque ella era su madrastra. Primera Corintios capítulo 10, verso 8. Hay algunos que mezclan y dicen, no, eso cuando se refiere a fornicación, eso está hablando de adulterio. No, mi hermano, el pecado de fornicación y el pecado de adulterio son dos pecados diferentes. En Hebreos capítulo 13, verso 4, ¿qué dice la palabra de Dios? Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿de qué está hablando? De dos pecados diferente. Cuando habla a Gálatas capítulo 5 de las obras de la carne, que dice fornicación, adulterio y ta 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 ta. Primera Corintios 18 dice allí que murieron por causa de fornicación 24,000 soldados. Eso está en Números capítulo 25 verso 1. 24,000 soldados murieron en esta ocasión por cometer pecado de fornicación. Fornicación solamente es cuando, eso lo incluye, tener sexo siendo soltero. No, tener sexo siendo soltero, casado, divorciado, viudo, o lo que tú quieras, que no esté dentro del matrimonio. ¿O los 24,000 soldados de Israel para ser soldados tenían que ser solteros? Oye, Urías, ¿dónde estaba Urías entonces? Porque Urías, el esposo debe saber de... Así, la pandemia tiene a uno medio cuatriboleado. Era casado. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? A menos que no sea por fornicación, que es la palabra porneia en el griego, porque adulterio es la palabra moikeia, son dos palabras completamente diferentes, y el Señor hace esta declaración y explica claramente y puntualiza claramente lo que es la única causa o lo que se llamaría cláusula de excepción. ¿Qué es una cláusula de excepción? La cláusula de excepción no es más que una permisibilidad dentro de una ley que prohíbe algo. Se dice que en el gobierno de Guzmán, la ley más grandiosa que promulgó él fue que en un semáforo, cuando usted llegara y el semáforo estuviera en rojo, usted con precaución, si no viene nadie, usted solamente puede girar a la derecha. Esa fue la ley más famosa del gobierno de Antonio Guzmán, el fallecido Antonio Guzmán. Eso es lo que se llama una cláusula de excepción dentro de una ley. Dios, y ya dijimos y hablamos de la premisa, Dios condena el divorcio. Pero ¿qué hacía Dios en el Antiguo Testamento? Cuando encontraba a un hombre en fornicación, ¿qué pasaba? ¿Te lo dijeron ahorita? Lapidación, muerte por apedreamiento. ¿Cómo quedaba la mujer? Libre, viuda, para poderse casar con quien quisiera, que le fuera fiel. Pero como el pueblo de Dios, nosotros no podemos ejercer ley civil, porque tuviéramos que apedrear a mucha gente. Dice aquí la palabra, la única causa, la única cláusula por la cual una persona, y por supuesto después de agotar todos los medios habidos y por haber, para que haya perdón, para que haya reconciliación, para que haya el querer hacer la voluntad de Dios, que es estar juntos hasta que la muerte nos separe. Porque hay algunos inclusive que cometen contra el pecado de fornicación y dicen, no, eso no lo perdono yo más nunca. Los hombres principalmente. Porque los hombres dicen, si mi mujer comete pecado de fornicación, si yo cometo pecado de fornicación y de adulterio, bueno, que me perdone. Así que dicen los hombres. Y si es ella que comete pecado de fornicación, la mato. Qué bueno, ¿eh? Estamos igualitos que los fariseos. Estamos en el mismo tiempo. El hombre, mi señor, el hombre único que ha cambiado es la vestimenta. Antes yo estuviera predicando con una batola larguísima, así como se vestía en el tiempo antiguo. Lo único que hemos cambiado es lo de afuera. Pero este que está aquí es el mismo corazón que Dios quiere, que se deje de ser un corazón de piedra y se convierte en un corazón de carne. ¿Qué dijo el Señor? Así como Cristo os perdonó, así perdonaos unos a otros. Y mientras hay oportunidad de reconciliación, de perdón y de ver las razones por las cuales ocurrió ese hecho, tú tienes que perdonar. Tú tienes que buscar la reconciliación. Ahora el fornicario fornicó y se fue por ahí, hizo su vida y le dio carta de divorcio a la mujer. Y, como dicen por ahí, que el diablo se lo lleve. ¿Qué es lo que dice el Señor ahí? Claramente, si se vuelve a casar ese, o si ella se vuelve a casar, está adulterando. Y Dios es claro. Y en la conclusión vemos que desde el principio Dios dice aquí, los hizo para que fueran uno. Y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El único que puede dar una cláusula o una permisibilidad, como en este caso hace el Señor Jesucristo, es el mismo Dios. Por lo demás, dice la Escritura, estamos yendo fuera de la voluntad de nuestro Dios. Podemos engañar al mundo, podemos engañar al cónyuge, podemos engañar a quien sea, pero a Dios nadie puede engañarlo. Dios no puede ser burlado, dice la palabra del Señor. Y hay quien caiga en manos del Dios vivo. Y que Dios nos libre y se glorifique en nuestras vidas. Y que todos los que hemos contraído matrimonio podamos seguir el ejemplo, que podamos seguir el patrón que nos enseña la palabra de Dios de lo que es una relación de amor genuina entre Cristo y la iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de estudiar, de escudriñar, de profundizar en tu palabra. Y te agradecemos, oh Dios, que nos ayudas a que nuestra justicia vaya aún más alta, mayor que la de los escribas y fariseos hipócritas. Padre, que realmente nuestra vida matrimonial sea una vida que sea aceptable ante tu presencia. Y que podamos, Señor, porque sabemos que un día vamos a estar ante ti y daremos cuenta de lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Bendice nuestros corazones, guarda nuestras conciencias y sobre toda cosa guardada, ayúdanos a guardar nuestro corazón. Bendice a cada uno de manera particular y glorifícate. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.